tasting what he's drinking. Are you thinking about me? Do you hide your phone? Did you change my name? When he wants to go to our go-to place, do you tell him you can't? Then go out of your way to be somewhere, any damn where I ain't. When you're tasting what he's drinking, are you thinking about me? When you're riding where he's driving, are you missing my street? Every time you close your eyes, tell me, who do you see? When you're tasting what he's drinking, are you thinking about me? Coming over tonight, wish that truck in your drive was mine, is like. When you're up in his bed, am I up in your head? Making you crazy, tell me, baby, are you thinking about me? Are you thinking about, are you thinking about? When you're tasting what he's drinking, are you thinking about me? Don't know where you at, girl, I know where you ought to be. When you're tasting what he's drinking, are you thinking about me? When you're riding where he's driving, are you missing my street? Every time you close your eyes, tell me,
en BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
Fue hallado el cuerpo del adolescente de 14 años que estaba desaparecido en Isla de Maipo. Carabineros reportó 11 fallecidos en lo que va del fin de semana largo. Un joven de 19 años murió por una bala loca al interior de una disco clandestina en Concepción. Fueron rescatados con vida 7 tripulantes tras el naufragio de su embarcación en el lago Ranco en la región de Los Ríos. La PDI y la Armada investigan la identidad de un cadáver encontrado en Playa Chica en Cartagena. El canciller Van Claveren descartó que existiera una estrategia internacional del gobierno para respaldar la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. La defensa del exministro Diego Pardou calificó de débil la acusación constitucional. Desde la oposición respondieron y aseguraron que hay antecedentes de sobra para el libelo. Hoy vence el plazo para publicar encuestas políticas antes de la veda electoral previa a los comicios del 16 de noviembre. Johannes Kaiser se sumó a Evelyn Matthei y calificó el Plan Nacional de Búsqueda como una estafa. A 5 años del crimen del suboficial Eugenio Naín se solicitan nuevas diligencias para ubicar a los implicados prófugos. En el plano internacional, 2 nuevas personas fueron inculpadas en relación con el crimen de Louf del pasado 19 de octubre, lo que eleva a 4 el número de procesados por el robo de joyas avaluadas en 88 millones de euros. 2 aviones comerciales chocaron en pista sin que se produjeran heridos en el aeropuerto de Nueva York. El incidente se produjo en una jornada marcada por la escasez de controladores aéreos debido al cierre del gobierno federal en Estados Unidos.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, con su red móvil totalmente renovada y con 5G. Y Sapre Colmena. Juntos cuidamos tu salud.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Radiograma en su edición vespertina este sábado 1 de noviembre, comenzando este mes en un día feriado, Día de Todos los Santos. Vamos con las informaciones. Un joven de 19 años fue asesinado al interior de una disco clandestina en Concepción. La víctima habría muerto por una denominada bala loca. No registraba antecedentes policiales. Otras 2 personas se mantienen internadas en el Hospital Regional de Concepción. Más detalles con Camila Elso desde Radio BioBio en esa ciudad.
Un nuevo homicidio se registró en una disco clandestina en Concepción, en calle Arturo Prat con Bulnes. La víctima, un joven de 19 años, murió luego de ser baleado en la cabeza tras ir a un after de Halloween. Cercanos a la víctima dijeron que fue una bala loca y que el fallecido no tenía antecedentes penales. Era un joven trabajador.
Era amiguito mío, de infancia. Estamos todos esperando lo mismo, que sea justicia, ¿no? ¿Me entiendes? Tiroteo. no sabemos tampoco, porque nosotros vinimos aquí a disfrutar, ¿no? ¿Me entiendes? Y trabajamos todos de lunes a sábado, entonces vinimos aquí a pasarlo bien y terminó tragedia.
Agua es caro.
Pura pega, éramos todos de barrio ahí buscándola, ¿me entiendes?
¿Usted dice que puede haber sido una bala loca?
Sí, porque eso fue porque no teníamos problemas con nadie.
¿Usted lo conocía también?
Sí, mejor niño del barrio, el mejor niño del barrio. Era su vecina.
El fiscal Michelangelo Bianchi dijo que se investiga el vínculo con otras dos personas que también fueron heridas a bala. Según testigos, el fatal disparo habría sido accidental.
Se trata de un homicidio de una persona joven de 19 años, varón, que ocurre afuera o en la puerta de este local clandestino que comúnmente se le llama museo. Se determina que fue herido a bala, aparentemente en su zona frontal. También se está investigando algunos heridos a bala que llegaron al hospital regional. Primeras declaraciones dan cuenta de que habría sido casi un hecho accidental, un error en el disparo, en el fondo, que él no tendría por qué haber recibido ese disparo, pero eso es muy preliminar.
El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, su prefecto Enrique Guzmán, dijo que se encontraron al menos 7 balas en el sitio del suceso.
Encontramos evidencia balística que dan cuenta de por lo menos más de 7 disparos. Considerar de que esos son los efectos o son las cosas que se encuentran en el lugar. No podemos descartar si hubo otros disparos o no. Toda vez que este sitio del suceso está alterado, hay mucho movimiento después que ocurre este lamentable hecho.
Vecinos del sector denunciaron que tras el funcionamiento de locales nocturnos que no están autorizados, han sido testigos de varios asesinatos.
Funciona hace harto tiempo esta cuestión. Aquí por lo menos todos los fines, viernes, sábados, feriados, siempre hacen fiestas. Bueno, funciona como discoteca acá, pero el perfil de los niños que llegan acá son, no es gente mayor, es gente pura cabrería, ¿no?
¿Los residentes de acá, los vecinos?
No, están choreadísimos. Si no les gusta esta cuestión acá, pues esta cuestión no era así antes no era así.
Se trata del homicidio número 84, lo que va del año en la región del Biobío, el local donde ocurrieron los hechos. Ya había sido escenario de otro homicidio en junio pasado. Respecto de las otras víctimas, se mantienen internadas en el hospital fuera de riesgo vital.
Con vida fueron rescatados 7 tripulantes de una embarcación tras naufragar en el lago Ranco. El informe con Carlos López desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El volcamiento de una lancha deportiva de Bahía fue reportada en el lago Ranco, a la altura de la localidad de Calcurrupe. Sus ocupantes nadaron hasta la orilla y en tierra avisaron de este siniestro a carabineros, incluso enviando su ubicación para ser rescatados, como lo explicó la prefecta de servicio de la Policía Uniformada en Valdivia, la comandante Carola Oyarzún.
Un bote con 7 ocupantes, ¿cierto?, se volcó en este lago. Y ellos mismos tomaron contacto con Carabineros de Chile para informarle que las 7 personas que estaban en el bote lograron salvar con vida y nadar hasta un sector del lago Ranco a la orilla, donde llamaron a Carabineros, enviaron su ubicación exacta.
El capitán de puerto del lago Ranco, el teniente primero litoral, Wilfredo Aguirre, confirmó que los tripulantes fueron encontrados conscientes y sin lesiones aparentes tras volcar la lancha, que además no tenía toda su documentación al día.
Ante esta emergencia, la unidad marítima PM2521 de esta capitanía de puerto zarpó de inmediato al lugar de la emergencia para efectuar el rescate y brindar el apoyo a los tripulantes. El sector también se constituyó gente del CEFAM de la Borranco junto a Carabineros de Chile, objeto verificar el estado de salud de los ocupantes. También se verificó que la embarcación no cumplía con toda su documentación el día. Por lo anterior, ¿cierto?, se van a iniciar las acciones administrativas correspondientes.
Las personas estaban paseando en el lago en una lancha de unos 4 metros de largo con motor fuera de borda, la cual no alcanzó a hundirse y también fue rescatada, debiendo determinarse las causas de este accidente. La autoridad marítima llamó a navegar con responsabilidad, también con la documentación vigente y utilizando siempre las medidas de seguridad necesarias. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Seguimos en el ámbito policial porque tras intensos días de búsqueda, esta mañana fueron encontrados los restos del menor de 14 años luego que se perdiera su rastro mientras se bañaba con amigos en el río Maipo. Su identidad fue confirmada por su padre en el sitio del hallazgo. Todos los detalles los conocemos con Jorge Villegas. Jorge, buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes, claro, porque horas de esta mañana, cuando en medio de la intensa búsqueda del menor de 14 años, Adrián,
Villa Roel, la cual se extendió por 3 días. Un buzo de los equipos de rescate presentes en el lugar encontró sin vida finalmente al adolescente a unos 50 metros de donde se bañaba precisamente junto a 3 amigos la tarde de este jueves. La hipótesis más clara hasta el momento señala que el menor fue arrastrado por la corriente del río Maipo en una zona específica que cabe señalar también no es apta para el baño. La búsqueda fue coordinada entre el grupo especializado de rescate subacuática de bomberos y el grupo de operaciones también policiales especiales, el GOPE de Carabineros. Según se conoce respecto al lugar donde ocurrió este hecho, es que si bien el agua no tiene corrientes tan significativas, en dicho sector sí mantiene diversos pozones que tras perder de vista al menor, esto añadió también un grado de dificultad mayor a las labores de rescate de parte de los más de 200 personas que participaron en esta intensa búsqueda que, como lo decíamos, se extendió por 3 días. Palabras al respecto las tuvo la delegada presidencial de la provincia de Talagante, Stephanie Duarte, quien destacó el trabajo coordinado y confirmó también que fue el padre quien reconoció a su hijo tras ser encontrado. Escuchemos.
Todas las coordinaciones interinstitucionales para poder lograr el hallazgo de el joven que el día de hoy fue confirmado por su padre. Y también lo acompañamos en ese proceso. Mis condolencias y los vamos a acompañar en todo este proceso.
Tal como lo decíamos, el grado de dificultad que le otorgaba la búsqueda de las condiciones del río no es particularmente el poder de las corrientes, sino que la diversidad de profundidades también en el fondo lo que provocaba que esa parte precisamente del río fuese particularmente complicada debido también a los desechos en el lugar. Así lo confirmó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Isla de Maipo, Robinson López. Escuchamos.
Producto de que habían 3 tipos de corrientes diferentes, las que eran generadas por los mismos desechos que habían en el fondo del río. Habían árboles, rocas, los socavones que se generaban a través de por la misma corriente del río.
En tanto, desde Carabineros apuntaron también a la dificultad de la búsqueda debido a las condiciones del río donde se perdió este menor, como le decíamos, de 14 años. Escuchemos al mayor Gary Costa, prefecto de la Prefectura Costa de Carabineros.
La dificultad es, bueno, el río es un río en el cual hay mucho sedimento, mucho arrastre de ramas también. También es un río que tiene aproximadamente 6 metros de profundidad, lo cual eso dificultó un poco, y también la turbidez del agua, lo que dificultó un poco haberse encontrado un poco con anterioridad el cuerpo.
Bueno, lo decíamos entonces, así culminaron intensos días de búsqueda con cerca de 200 personas entre distintos equipos de rescate para encontrar finalmente los restos de Adrián Villarroel, este menor de 14 años de nacionalidad boliviana, cuyo rastro se perdió este jueves, recordemos, y fue encontrado esta mañana en Santiago. Bío Bío, la radio.
Vecinos de Alto Biobío protagonizaron inédita detención ciudadana en la Alta Cordillera luego de sorprender a 2 sujetos que intentaban robar una planta y antena de telefonía celular. Desde Radio Biobío en Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
Los hechos se reportaron en la localidad de Maya, Queputarralco, en la comuna de Alto Biobío, cuando 2 sujetos fueron sorprendidos intentando ingresar a una planta y antena. De acuerdo a lo señalado por el dirigente vecinal del sector, Mauricio Centeno, la gente comenzó a comunicarse, llegando al lugar en pocos minutos una decena de personas que practicaron la detención ciudadana.
Estos delincuentes, al percatarse de la presencia de estos vecinos, los amenazan, y los vecinos, mediante sus teléfonos celulares, mediante el grupo WhatsApp de la comunidad, ¿no es cierto?, alertan, y llega un contingente de vecinos y organizadamente, porque estos tipos arrancan, logran dar con el paradero de ellos y proceden a retenerlos hasta la llegada de Carabineros de Ralco.
Carabineros de la tenencia de Ralco llegaron al lugar minutos después y detuvieron a estas personas, las que contaban con antecedentes policiales y además tendrían domicilio en la ciudad de Concepción. Finalmente fueron formalizados por tentativa de robo en lugar no habitado. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Haz crecer tu dinero hoy de manera segura y confiable con los depósitos a plazo de Unión Coop. Simula en línea las 24 horas del día a través de nuestro sitio web www.unioncoop.cl y contrata tu inversión en nuestras oficinas a lo largo del país. Construye tu futuro hoy en Unión Coop. Más de 60 años respaldan tu inversión.
Disfruta la entretención de la fibra BTR de Arica a Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 por solo 16.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y vive la mejor conexión de Wi-Fi 6. BTR. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Este sábado es el último día para publicar encuestas previo a la elección presidencial, la que por ley prohíbe la divulgación de estos sondeos 15 días antes de una elección. Una de estas fue precisamente la encuesta Panel Ciudadano UDD, donde Janet Jara y José Antonio Kast se mantienen en los primeros lugares. Más detalles nos los entrega Benjamín Zamorano.
Hoy es el último día en que pueden publicarse encuestas presidenciales, antes de la veda de 15 días que prohíbe difundir sondeos previos a una elección. En ese marco, la encuesta Panel Ciudadano UDD, publicada este sábado, mostró un resultado que coincide con otros estudios. Janet Jara y José Antonio Kast se mantienen en los primeros lugares, con 26 y 21 puntos respectivamente. Sobre estas cifras, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, afirmó que el panorama de primera vuelta está claro y adelantó que concentrarán sus esfuerzos en unir a la oposición de cara a la segunda, donde el escenario sigue siendo incierto.
Por lo mismo, dentro de las próximas semanas concentraremos nuestro llamado a todos quienes están en la oposición para que se sumen y concentren, dado el escenario, los votos en José Antonio Kast.
Por su parte, la senadora y vocera del comando de Jara, Alejandra Sepúlveda, sostuvo que la primera y la segunda vuelta serán escenarios completamente distintos y que la unidad de la centroizquierda será clave en las aspiraciones presidenciales.
Absolutamente distinta la primera vuelta a la segunda, y creemos que además la unidad de la centroizquierda va a ser fundamental para poder llegar a la presidencia de la República.
La sorpresa del informe estuvo en el tercer y cuarto lugar. La candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, aparece empatada con el abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Ambos con 14 puntos y en disputa por el tercer puesto. En ese contexto, el diputado y presidente de Amarillos, Andrés Junet, recalcó que el proceso aún no está totalmente definido.
Primero, que estamos haciendo un trabajo puerta a puerta, calle, boca a boca. Segundo, que esta es una elección que en las próximas dos semanas se va a definir. Y tercero, que hay mucho voto indeciso.
Más atrás figura Franco Parisi, con 10 puntos, seguido por Harold May Nichols, que se mantiene en la sexta posición con 6. En tanto, Marco Enríquez Ominami y Eduardo Artés cierran la lista con un punto cada uno.
Más informaciones, porque el canciller Alberto Van Claveren aseguró que no existió una estrategia política internacional por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric para impulsar la campaña de Michelle Bachelet como secretaria general de las Naciones Unidas en su viaje a Corea del Sur. Las declaraciones del ministro generaron reacciones por parte de la oposición, donde algunos parlamentarios volvieron a emplazar al gobierno. Más detalles con Paulina Gómez.
Durante el último día del presidente Gabriel Boric en la PEC 25, la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas volvió a encender el debate sobre los esfuerzos y costos del gobierno en esa campaña. El canciller Alberto Van Claveren fue el encargado de responder a las consultas sobre el encuentro del mandatario con el ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Se le preguntó directamente si existía una estrategia política del Ejecutivo para sumar apoyos a la postulación de Bachelet. Van Claveren aclaró que no estaba previsto abordar a la exmandataria en esa reunión, pero que fue el propio Ban Ki-moon quien a título personal puso sobre la mesa la candidatura de Michelle Bachelet.
Michelle Bachelet es parte histórica de la familia de Naciones Unidas, al igual que Ban Ki-moon, y en consecuencia era normal que en una conversación surgiera la consulta sobre la presidenta Bachelet.
Las declaraciones del ministro generaron inmediatas reacciones en la oposición, ya que se venía cuestionando la falta de transparencia respecto de los recursos destinados por el gobierno a la campaña de Bachelet. El diputado republicano Stefan Schubert, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, sostuvo que el diálogo del presidente Boric con el diplomático surcoreano respondió a intereses personales del mandatario.
Termina siendo ya un tanto molesto para los chilenos el que el presidente de la República en las instancias internacionales se sigue dando permanentemente gustos personales. Él es el presidente de la República y en el extranjero tiene que representar los mejores intereses de nuestro país.
Desde Renovación Nacional, el diputado Miguel Mellado ironizó sobre lo dicho por el canciller y afirmó que la candidatura de Bachelet a la ONU no tiene futuro.
Van Claren fue claro en decir que específicamente no se trató la candidatura de Bachelet, pero sí se trató. Creo que los chilenos necesitan ya el respeto y que dejen de gastarse la plata que no tienen en una candidatura que ya está fallida.
Se trata de un nuevo capítulo en la controversia que comenzó en septiembre, cuando el presidente Boric anunció que Michelle Bachelet representaría a Chile en la carrera por la Secretaría General de las Naciones Unidas. El canciller Van Claveren cerró sus declaraciones subrayando que el objetivo central del gobierno en la PEC fue fortalecer la relación con Corea del Sur y avanzar en la agenda económica bilateral.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Dos aviones comerciales chocaron en pista, sin que se produjeran heridos, en el aeropuerto neoyorquino de La Guardia, el cual se vio afectado durante toda la jornada por la escasez de controladores aéreos debido al cierre del gobierno federal en Estados Unidos. El incidente obligó al desembarque de todos los pasajeros y, en última instancia, supuso la cancelación del vuelo. El incidente se produjo a última hora de una jornada caótica en los aeropuertos de Nueva York, a merced del viento y a la mencionada escasez de controladores. Dos nuevas personas fueron inculpadas en relación con el robo del Louvre el pasado 19 de octubre. Uno de ellos por su presunta participación directa y el otro por complicidad, lo que eleva a 4 el número de procesados por el crimen, cuyo botín todavía sigue sin aparecer. La Fiscalía de París indicó en un comunicado que las investigaciones prosiguen y que ambos inculpados han sido puestos bajo arresto preventivo. La Fiscalía de París indicó en un comunicado que las investigaciones prosiguen sin los inculpados puesto bajo arresto preventivo. Son dos de los 5 detenidos el pasado miércoles, 3 días después de que se arrestaran a 2 hombres sospechosos de ser los que penetraron en la Galería Apolo del museo y se llevaron las joyas de la corona francesa valoradas en 88 millones de euros. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pidió volcarse en la recuperación de las provincias del este, donde el huracán Melissa ha dejado miles de evacuados, cortes de electricidad y localidades incomunicadas. El gobierno cubano no ha reconocido hasta el momento víctimas mortales. Sin embargo, un informe preliminar del Ministerio de la Construcción contabilizó 16.464 viviendas afectadas y 1.318 derrumbes totales. Según la estatal Unión Eléctrica, alrededor de 3,5 millones de personas, la inmensa mayoría de la población de las 5 provincias del este, permanece sin corriente eléctrica. La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática, la PUD, exigió este sábado información oficial sobre el paradero del periodista Joan Carmago, quien, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, fue interceptado por un hombre no identificado el jueves en Caracas y se encuentra desaparecido. Este jueves, ¿cierto? el SNTP, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, denunció que el reportero salió de su casa a las 8:05 hora local de ese día y fue interceptado por una moto y un vehículo rojo del que se bajaron varios hombres que lo obligaron a subir. La familia del periodista publicó un comunicado a través de la cuenta de ex del sindicato de prensa, en el que indicó que durante la jornada del viernes recorrieron 6 centros de detención en Caracas, algunos de ellos hasta en 2 o 3 oportunidades. El gobierno de Kenia informó que subió de 15 a 21 el número de personas muertas por un deslizamiento de tierra provocado por fuertes lluvias caídas desde la pasada noche en el condado de Elgeyo Marakwet, en el oeste, donde siguen desaparecidas unas 30 personas y se activaron operaciones de búsqueda y rescate. Las intensas precipitaciones ocasionaron deslizamientos de tierra, desprendimientos de roca e inundaciones en varias zonas del condado, arrastrando escombros hacia aldeas e inundando las zonas bajo el valle de Kerio. Al menos 9 personas murieron, entre ellos un niño, y más de 24 resultaron heridas en una estampida ocurrida durante la celebración hindú de Ekadasi en un templo en el estado de Andhra Pradesh, al sureste de la India, según informaron fuentes gubernamentales. Los servicios de emergencia acudieron al lugar y los heridos fueron trasladados de inmediato a hospitales cercanos con el fin de recibir tratamientos. El gobierno de Andhra Pradesh apuntó que la capacidad del templo es de apenas 2.000 o 3.000 personas, pero con el motivo del Ekadasi llegaron alrededor de 25.000 personas al mismo tiempo.
Donde tú estás, Biobío está.
Seguimos revisando noticias a esta hora, cuando son ya las 19:26. Ponga atención a lo siguiente que le vamos a contar, porque dice relación también con el plano internacional, pero que tiene a Chile como protagonista, porque para 7 años más quedó programado que nuestro país reciba el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el APEC por sus siglas, el que volverá a realizarse en Chile después de casi 30 años, específicamente en 2032. La última vez que se realizó este foro en suelo nacional fue en el año 2004, el que fue presidido por el expresidente Ricardo Lagos, quien recibió la visita del entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. La cumbre, llevada a cabo el año pasado en Perú, reúne a un total de 21 países, entre ellos a las economías más importantes del Pacífico, como Estados Unidos, China, Rusia, Corea del Sur, Australia, México, Perú, Chile, entre otros. Además, 2/3 de las exportaciones de nacionales van dirigidas justamente a estas naciones, las que juegan un papel primordial en la economía del país. La decisión que Chile reciba esta cumbre, según explicó el canciller Alberto Van Claveren desde Corea, se debe a una rotación de los países miembros, la que fue acordada por todos los estados. Al respecto, el senador e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, explicó que este es un logro de la política exterior chilena, la que siempre ha sido una política de Estado.
Este es un logro de la política exterior de Chile, que siempre ha sido una política de Estado. Es un reconocimiento a nuestro país.
Opinión que también es compartida por el senador Juan Ignacio Latorre, miembro de la misma comisión, quien añadió que esta decisión habla de una imagen que tiene Chile en el extranjero, incluyendo la estabilidad que proyecta.
Que se realice en nuestro país, el que se considere nuestro país como sede en algunos años más, para el año 2032, es una muy buena noticia. Habla de la imagen que tiene Chile en el extranjero, de la estabilidad que proyecta.
Se espera que la cumbre sea presidida el próximo año por China, el 2027 por Vietnam, el 2028 por México, el 29 por Estados Unidos, el 30 por Singapur, 31 en Japón y finalmente el 2032 en Chile.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
La información está primero en Radiograma.
A 5 años del crimen del suboficial mayor de Carabineros, Eugenio Naín, solicitan seguir con las diligencias para dar con el paradero de otros implicados que permanecen por más de 4 años prófugos. Todos los detalles con Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
En dependencias de la Segunda Comisaría de Carabineros de Temuco se realizó un responso para conmemorar el horrendo crimen del suboficial mayor Eugenio Naín Cariumil, asesinado el 30 de octubre del 2020 por un grupo armado en el sector de Metrenco, comuna de Padre Las Casas, en la ruta 5 Sur. Allí estaba la viuda, los hijos, familiares y compañeros de labores del funcionario policial asesinado, quienes clamaron justicia. Si bien el 19 de diciembre del 2023, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a Luis Calfulicán Tranamín Lahuel a cumplir la pena de 32 años de cárcel por este caso, los cercanos a la víctima esperan que sean detenidos todos los integrantes del grupo armado. El abogado querellante en esta causa, Luis Candia, quien representa a la cónyuge de Eugenio Naín, pidió a las policías y también al Ministerio Público no dejar de investigar para dar con los responsables.
Hay que recordar que este caso no está concluido, si bien es cierto, se condenó a un terrorista, pero quedan 6 todavía que están fugados y han evadido la acción de la justicia, y como querellante y en representación de la familia exigimos que no se olvide, que no se deje de investigar y que se hagan todos los esfuerzos humanamente posibles para detener a estos terroristas.
En este caso están identificados Francisco Javier Painevilo Maldonado y Carlos Esteban Cancino Tapia, quienes llevan más de 4 años prófugos en esta causa. Ambos tienen una orden de detención vigente emanada el 9 de marzo del 2021 por el Juzgado de Garantía de Temuco. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Por medio de cámaras instaladas en predios forestales, el municipio de Río Negro busca prevenir atentados incendiarios como los que se han registrado en esta comuna. Camila Báez, desde Radio Bio Bio en Osorno, con los detalles.
El equipo municipal de Río Negro participó de una nueva sesión de seguridad donde se revisa el trabajo en esta materia y los principales focos de delitos. Uno de los principales está en la prevención de nuevos atentados en predios forestales, toda vez que en la provincia se han registrado algunos hechos de esta naturaleza que han afectado precisamente predios forestales ubicados en esa comuna. Así lo indicó el alcalde Sebastián Cruzat.
Hemos hecho una serie de estrategias con las empresas forestales de tal manera que lo que estamos solicitando a estas empresas es que puedan realizar instalación de cámaras de vigilancia dentro de los predios forestales, pero que estas estén orientadas hacia la vía pública para poder también tener un mayor control de los vehículos que están transitando en esos sectores, producto de los últimos atentados que se han desarrollado en materia forestal.
En ese sentido, el edil destacó que la comuna es un territorio amplio y que tiene varias rutas interiores, por ello la necesidad de reforzar la vigilancia por medio de cámaras. Igualmente, la necesidad de prevención fue planteada en el ámbito de la ganadería, debido a que también se han registrado casos de abigeato afectando a productores de Río Negro. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En un carrito estilo tirolesa deben cruzar los vecinos del sector Santa Lucía Bajo de la comuna de Yungay para, por ejemplo, comprar víveres o acudir al médico. Son los propios vecinos que se han unido para lograr para cruzar el cauce y mantener en funcionamiento este arcaico medio de transporte. La comunidad de Santa Lucía Bajo, en la comuna de Yungay, se encuentra preocupada luego que hace algunos días una adulta mayor sufriera una descompensación y esta debió ser evacuada por vecinos desde su casa en un carrito tipo tirolesa para cruzar el cauce del río Cholguán. Esto, según explican los vecinos, es algo normal para ellos, dado que así lo han hecho por años. Según explica Paulina Fuentealba, nieta de la mujer evacuada, hubo un proyecto para construir una pasarela, lo que hasta el minuto no se ha concretado.
Hubo un proyecto, pero quedó estancado. Y ya como salimos de la zona de catástrofe, se tiene que empezar nuevamente un proyecto desde cero, que se van a realizar estudios nuevamente del río, del sector, para crear un nuevo proyecto para una pasarela acorde a la situación del río que está hoy en día.
Debido a la falta de obras en el lugar, son los propios vecinos quienes se organizan para crear pasos artesanales. De hecho, Paulina expuso que ellos mismos realizan el mantenimiento a los carritos para cruzar.
Y este último tiempo la comunidad también ha creado, que el río se lo ha permitido, ha creado pasarelas por esfuerzo de ellos mismos. Los anteriores carritos también fueron trabajo de ellos y intentan hacerle mantención también a los carritos de vez en cuando. Entonces la comunidad sí ha estado como súper comprometida en ese sentido de mantener la conexión. Por esos casos, la verdad, por esos casos de urgencia, como la gente del otro lado, adulta mayor.
La radio intentó tomar contacto con el municipio de Yungay, quienes, según los antecedentes recopilados, recibieron dineros para realizar la obra, pero el contacto no logró concretarse. De esta manera, no se sabe si existe o existió alguna vez un proyecto, ni mucho menos si el municipio recibió el dinero para concretar la obra.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Ya, estoy lista. ¿Nos vamos con ello?
Mi amor, no cabemos. Van completos.
¿Dijo completos?
Yo. Un completo está perfecto con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Seguimos revisando más noticias. 19 horas 36 minutos. El candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se sumó a las críticas de Evelyn Matthei al Plan Nacional de Búsqueda, calificándolo esta vez como una estafa y describiendo la gestión en materia de derechos humanos del gobierno como personas desalmadas. La información con Agustín Rojas.
Ya van dos candidatos presidenciables que han criticado abiertamente el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas impulsado por el gobierno. Esta vez fue el abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien calificó la iniciativa como una estafa. Kaiser sostuvo que el plan no ha tenido una correcta ejecución y que el punto de partida debió ser la identificación de los cuerpos en el servicio médico legal. En esa línea, acusó que la gestión del Ejecutivo en materia de derechos humanos ha estado en manos de personas desalmadas.
Han mantenido un plan que se financia con miles de millones de pesos, en vez de empezar por lo que corresponde, que es identificar a todas las personas que ya están en poderes del Estado, son unos desalmados. Lo que han hecho en materia de derechos humanos no puede ser descrito de otra manera.
El candidato agregó que, de llegar a la moneda, una de sus primeras medidas será destinar todos los recursos necesarios para identificar los restos que permanecen en el servicio médico legal y entregarlo a sus familias. Reafirmó que la actual gestión del gobierno en esta materia es una vergüenza. Desde el oficialismo, el diputado socialista Daniel Manoncheri calificó las declaraciones de Kaiser como una ofensa a miles de familias y las vinculó con una visión neofascista. Además, recordó que en su labor parlamentaria presentó proyectos en favor de condenados en Punta Peuco.
Decir que el Plan Nacional de Búsqueda es una estafa es una verdadera ofensa a miles de familias. El diputado Kaiser presentó proyectos para abrir beneficios a los criminales de Punta Peuco.
Las palabras de Kaiser se suman a las de la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, quien aseguró que el plan es utilizado por muchos como un instrumento de venganza. El diputado demócrata cristiano, Eric Aedo, reprochó esas declaraciones, señalando que Matei se viste de demócrata, pero avala
Matei, la dictadura Pinochet, que se viste y las de demócrata, pero al final humanos. Simplemente denosta a la población y los trata de atorrantes y luego defiende la dictadura de Pinochet y las violaciones de los derechos humanos.
El Plan Nacional de Búsqueda fue presentado en 2023, en el marco de los 50 años del golpe de Estado, como una política permanente para esclarecer el destino de las víctimas de desaparición forzada.
Vamos con más información a esta hora y, bueno, diputados que se han adherido a la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardoo aseguran que el libelo posee argumentos bastante fundamentados. Esto luego que la defensa de la exautoridad considerara que la acusación es una de las más fáciles en las que ha tenido que trabajar. Macarena Poblete con más detalles.
La defensa del exministro Diego Pardoo, el abogado Francisco Cox, estimó que la acusación constitucional en contra del exsecretario de Estado es débil. Específicamente, en una entrevista con La Tercera, el jurista mencionó que de todas las acusaciones que ha revisado, la del exministro de Energía es la más fácil y débil. Ante esto, el diputado integrante de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra de Diego Pardoo, Sergio Bobadilla, aseguró que el libelo es bastante explícito sobre el daño ocasionado por el exsecretario de Estado. Además, cuestionó que se use dinero público para la representación de Pardoo.
Aquí todos sabemos que este ministro cuenta con la amistad incondicional del presidente de la República y a mí no me sorprende.
En tanto, el diputado independiente Rubén Oyarzo recalcó que los argumentos del libelo están bien fundamentados.
Los dos capítulos del libelo acusatorio están más que fundados y sin lugar a dudas tendrán un amplio respaldo cuando la acusación sea votada en la sala de la Cámara.
El diputado del Partido Ecologista Verde, Félix González, es uno de los parlamentarios que está evaluando unirse a la acusación constitucional y afirmó que la oposición tiene que demostrar que hay una intención de faltar a la probidad administrativa.
Yo estoy muy atento a los argumentos que se van a esgrimir en la comisión investigadora de esta acusación. Y voy a votar en conciencia porque yo no soy un incondicional del gobierno ni mucho menos.
Después de 8 intentos infructuosos de destitución contra diversos secretarios de Estado, la oposición finalmente consiguió unirse para impulsar el libelo contra el exministro. Desde el gobierno, la secretaria general de la presidencia, Macarena Lobos, había señalado el lunes que el respaldo legal a Pardoo no constituye una defensa personal. Dado que el exministro ya dejó su puesto, la única sanción, si la acusación prospera, será su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante un periodo de 5 años.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Diecinueve minutos nos separan de las 20 horas. Un análisis de los datos publicados por la Superintendencia de Educación Superior revela que 28 instituciones reportan pérdidas el año 2024. Estos datos se suman a los elementos que parlamentarios ponderan en la discusión por el nuevo proyecto FES para financiar la educación superior. Todos los detalles con Antonia Sanzana.
Un análisis de los estados financieros de 118 instituciones de educación superior, publicado por la Superintendencia del Área, reveló que 28 de ellas registraron pérdidas financieras. Aunque la mayoría de los planteles universitarios con déficit son privados, la Universidad de la Frontera Estatal encabezó la lista con casi 16 mil millones de pesos en pérdidas. Le siguieron la Universidad de INACAP en proceso de cierre con 4.744 millones y la Universidad Austral con 4.081 millones, en línea con las dificultades financieras que la propia institución ha reconocido. Si bien coincide que en esta parte del estudio la lista es encabezada por 3 universidades, el estudio del Mercurio incluyó tanto a ellas como a institutos profesionales y centros de formación técnica, por lo que abrió debate sobre el nuevo proyecto de financiamiento a la educación superior. Desde la Comisión de Educación de la Cámara, el diputado DC Héctor Barría sostuvo que el FES sería una forma más eficaz y eficiente de captar recursos.
Para quienes no quieren aprobar esto por un motivo de carácter electoral, sin duda buscarán aquí un argumento, pero para quienes de verdad estamos con la clase media, el FES, sin duda, es mucho mejor que el CAE.
En el Senado, en cambio, el presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sangüesa, restó importancia al informe y señaló que cada institución enfrenta problemas distintos y que el estudio es solo un antecedente más.
Primero, tenemos que separar las aguas entre lo que significa el CAE, por un lado, que tiene que ver con el financiamiento a los estudiantes, y por otro lado, lo que significa el financiamiento a las instituciones de educación superior.
La superintendencia respondió a la radio y anunció que próximamente entregará su tercer informe de salud financiera, enfocado en los costos de cada tipo de institución. Sin embargo, evitó comentar las cifras del análisis y recalcó que su trabajo se realiza caso a caso y de manera reservada. Algunos parlamentarios adelantaron que la relevancia de estos números se discutirá en el seminario que la Comisión de Educación del Senado realizará el 5 de noviembre a las 9:30 de la mañana.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Seguimos revisando más información junto a ustedes acá en la radio. Ponga atención porque delincuentes escaparon con 10 millones de pesos en relojes de alto costo tras un asalto que afectó a un hombre en la zona rural de Puerto Montt. Los detalles con Robinson Cárdenas.
El delito quedó al descubierto cuando llegaron familiares de la víctima, un hombre de 39 años que estaba solo en el domicilio blanco del actuar de un grupo de desconocidos. Los delincuentes, al menos cinco, de acuerdo a datos que conoció la radio, ingresaron con violencia pasadas las 1 de la madrugada del sábado. Amarraron y golpearon con patadas y puñetazos al afectado. El mayor de la sexta comisaría de carabineros, Hardy Huenul, confirmó que se investiga un robo con violencia, la sustracción de relojes de lujo y que la víctima terminó con lesiones leves.
Se acogió una denuncia por delito de robo con violencia, lamentablemente a una víctima al interior de su inmueble, donde personas desconocidas habían ingresado y sustrajeron diferentes especies de valores, especialmente relojes que mantenía la víctima al interior de su casa. Paralelamente y conforme a las instrucciones de fiscalía, se dispuso la investigación por parte de la sección de investigación policial, la SIP, y se están efectuando las diligencias tendientes a establecer la participación de o los autores específicamente del delito. La persona resultó con lesiones leves.
El hecho ocurrió en una parcela del sector Senda Central, en La Vara, hasta donde se trasladó el equipo investigativo a cargo de las diligencias que no han reportado detenidos. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Los trabajos de demolición de la toma Unión Sin Fronteras de Placilla de Valparaíso fueron refinalizados. Los dueños del terreno recalcaron y cercaron el perímetro para que el sitio no vuelva a ser ocupado. La municipalidad de la comuna Puerto informó que solo una familia se mantiene en el albergue habilitado para las personas que fueron desalojadas. La información con Gabriel Campos desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
El pasado jueves se concretó el desalojo definitivo de los ocupantes de la toma Unión Sin Fronteras, ubicada en el sector de Placilla, en la comuna de Valparaíso. En total, fueron más de 100 familias las que debieron abandonar sus residencias irregulares en un operativo que estuvo liderado por carabineros, concretando el desalojo y demolición durante la misma jornada. El representante legal de los dueños del terreno, Diego Pereira, aseguró que pese a la resistencia de algunos ocupantes, el proceso se realizó con normalidad. Además, agregó que se mantienen los trabajos de cercado y construcción de una zanja para evitar que las parcelas vuelvan a ser ocupadas.
Hoy en día sigue el proceso de cercado, sigue la construcción de la zanja y la demolición ya está culminada. Manifestamos desde nuestra parte satisfacción por haber logrado la recuperación de los terrenos para los propietarios y esperamos, ¿no es cierto?, que este operativo y esta sentencia sirva de ejemplo.
Por su parte, Sandra Vergara, presidenta de la Unión de Campamentos Placillanos, aseguró que el proceso fue sumamente complejo para los residentes, señalando que 3 vecinos de la toma resultaron lesionados por las maniobras de traslado de sus pertenencias. La dirigente también enfatizó las complicaciones psicológicas que han presentado los antiguos ocupantes tras el desalojo.
Tenemos a un señor haitiano que fue claramente atacado por un perro y tenemos a un joven de 17 años al cual perdió perdió su dedo, y un adulto mayor que también tuvo un golpe en la cabeza, creo que le tuvieron que coser, no estoy muy segura. Aparte, tenemos mucha población con depresión, por lo menos las personas entraron en una crisis de pánico, una crisis de miedo.
La Municipalidad de Valparaíso señaló que por el momento solo una familia se mantiene en el albergue ubicado en el Estadio Higgins del Cerro Ramaditas, espacio que fue habilitado para el traslado momentáneo de los ocupantes, lugar que deben abandonar este próximo lunes al mediodía. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Una reciente proyección del Comité de Cerezas de Fruta Chile prevé que para la temporada 2025-2026 las exportaciones de esta fruta alcanzaría los 131 millones de cajas. La cifra es muy similar a lo estimado en abril y levemente superior a la registrada en la temporada anterior. El dato llama la atención, ya que el periodo 2024-2025 fue considerado poco exitoso por los expertos debido a la baja en los precios de venta en China, principal destino de la producción nacional. La directora ejecutiva del Comité de Cerezas, Claudia Soler, explicó que se trata de una fotografía del momento y que las cifras podrían variar. Sin embargo, sostuvo que las expectativas apuntan a un alto nivel de exportación con foco en la calidad de los productos y en negociaciones con el gigante asiático.
Estamos trabajando en la campaña de promoción en China, con foco en fortalecer la imagen de la fruta chilena, consolidar las preferencias de los consumidores y acompañar el proceso comercial.
Según Frutas de Chile, el país concentra el 96% de las exportaciones de cereza del hemisferio sur. Las 131 millones de cajas proyectadas equivalen a unas 655 mil toneladas, casi 30 mil más que el periodo anterior. Aunque algunos expertos recomendaron reducir los envíos tras la compleja temporada del año pasado, el análisis de Frutas Chile indica que no será así. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, la SNA, y exministro de Agricultura, Antonio Walker, aseguró que los agricultores aprendieron de la experiencia pasada y hoy privilegian la calidad por sobre la cantidad, adoptando una gestión más técnica y atenta a las recomendaciones de especialistas.
Estamos todos con la esperanza y la expectativa de tener una fruta de mucho mejor calidad y condición, lo que nos va a ayudar muchísimo a tener calibre, y cuando hay calibre, llegan los precios.
Walker agregó que desde mayo los productores han trabajado con mayor detalle sus huertos, aplicando podas más severas que reducen la producción por hectárea, pero mejoran el calibre y la calidad del fruto. Destacó además que hasta ahora las condiciones climáticas han sido favorables. El dirigente señaló que la SNA espera una temporada normal y subrayó la coordinación con Fede Fruta y Frutas de Chile para enfrentarla. En esa línea, el presidente de Fede Fruta, Víctor Catán, afirmó que en general las proyecciones para la fruta nacional son positivas. En el caso de las cerezas, el aumento sería más moderado, pero igualmente se esperan buenos resultados.
Se proyectan buenas cosechas para este año en general. En el caso de la cereza, un aumento menor en comparación al año pasado.
Cabe recordar que el pic de exportaciones de cereza coincide con el Año Nuevo Chino, que en 2026 se celebrará a mediados de febrero. En esa fecha, la fruta adquiere un rol protagónico y considerando que el 91% de los envíos nacionales tienen como destino el mercado asiático, todas las miradas están puestas en ese hito.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Ocho minutos nos separan de las 20 horas. Una docente fue golpeada por dos apoderadas en un aula de la Escuela Alerce Histórico de Puerto Montt. Esto frente a todos los alumnos de cuarto básico a quienes impartía una clase de lenguaje. Todos los detalles los vamos a conocer con Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt. Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Sí, según se señaló desde el Colegio de Profesores, la funcionaria habría llamado la atención a dos alumnas para que presten atención a lo impartido. Estas informaron a sus madres, quienes asistieron e ingresaron violentamente a la escuela, golpeando primero a un asistente de la educación que estaba en portería y luego a la docente, a quien dieron cachetadas y sacudieron contra la pizarra. Al respecto, el presidente del Colegio de Profesores en Puerto Montt, Héctor Vargas, advirtió que producto del ataque, todos los docentes resultaron psicológicamente afectados.
No podemos normalizar esta situación y sobre todo frente a los mismos estudiantes. Los profesores hoy día nos comunicaban que ellos, varios de ellos, no tuvieron buena noche. En este momento tenemos entendido que le quitaron la calidad de apoderada, pero no es suficiente. No es suficiente porque la colega tuvo que ir a contratar lesiones. De hecho, los carabineros tuvieron que sacar a las dos apoderadas del establecimiento. Pero no es suficiente porque el daño ya está hecho. La colega no está bien. No solo ella, porque la asistencia de la educación también fue agredida.
Ahora el DAE de Puerto Montt trabajará con jornadas de reflexión y con el apoyo de la unidad jurídica, entre otros equipos, para ayudar a la docente y la comunidad, que asegura estar dolida por el ataque a la profesora que está con reposo en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. En Radiograma, resumen de noticias.
Un joven de 19 años fue asesinado al interior de una disco clandestina en Concepción. La víctima habría muerto por una denominada bala loca. Con vida fueron rescatados 7 tripulantes de una embarcación tras naufragar en el lago Ranco. Una docente fue golpeada por 2 apoderadas en un aula de la Escuela Alerce Histórico de Puerto Montt. Tras intensos días de búsqueda, esta mañana fueron encontrados los restos del menor de 14 años que se perdió en el río Maipo. Vecinos de Alto Biobío protagonizaron una inédita detención ciudadana en la Alta Cordillera luego de sorprender a 2 sujetos intentando robar en una planta y antena de telefonía celular. La última encuesta Panel Ciudadano UDD ante la prohibición previo a la elección presidencial mantiene a Janet Jara y José Antonio Kast en los primeros lugares. 5 años del crimen del suboficial mayor de carabineros Eugenio Naín solicitan seguir con las diligencias para dar con el paradero de otros implicados. Por medio de cámaras instaladas en predios forestales, el municipio de Río Negro busca prevenir atentados incendiarios. El candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se sumó a las críticas de Evelyn Matthei al Plan Nacional de Búsqueda, calificándolo esta vez como una estafa. Un análisis de los datos publicados por la Superintendencia de Educación Superior revelan que 28 instituciones reportaron pérdidas el año 2024. Son exactamente las 19 horas con 56 minutos.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Continuando con la revisión de noticias, diversas falencias administrativas y financieras se identificaron tras la auditoría externa instruida por la Municipalidad de Purranque al inicio de la actual gestión, un proceso solicitado por concejales y aprobado por unanimidad del cuerpo colegiado. El informe de más de 200 páginas reveló observaciones en planificación presupuestaria, control de horas extraordinarias, manejo contable y bancario y en la acreditación de subvenciones escolares por cerca de 2.000 millones de pesos correspondientes al año 2024. La alcaldesa Alicia Villar destacó que este proceso inédito en la comuna buscó transparentar la gestión municipal y detectar áreas de mejora, descartando cualquier tipo de investigación por apropiaciones indebidas.
y esto es de acuerdo al cumplimiento de del artículo 80 de la ley 18.695. O sea, se tienen que hacer estas auditorías. Entonces nosotros estamos cumpliendo con esta ley. Y el objetivo principal de la auditoría era investigar si habían robos de dinero. Eso jamás fue con esa mirada, porque yo conozco a los funcionarios municipales, sé que son probos y que no hay problemas, ¿ya? Pero sí queríamos ver cómo estaba nuestro municipio en relación a las normativas, todas las cosas algún problema que pesquisamos en el fondo, y teníamos que verlo con personas que saben en el manejo de este tipo de administración.
Entre las principales conclusiones, la jefa comunal subrayó las debilidades en materia de control financiero y de subvenciones, advirtiendo que estas últimas podrían acarrear reparos de organismos fiscalizadores si no son regularizadas.
Mira, en el DAIME lo más fuerte es el DAIME, ¿ya? Ahí, porque hay acreditaciones, o sea, hay subvenciones escolares por 1.927 millones, que cerca de los 2.000 millones de pesos del año 2024, que no están acreditadas. Y eso, obviamente, tenemos nosotros como municipalidad decir en qué se gastaron esos 2.000 millones y que puedan acreditar ante el Ministerio de Educación. Y eso puede acarrear, obviamente, reparos y acciones de todos los organismos fiscalizadores, en este caso de la Contraloría. Y eso para nosotros es súper delicado y tenemos que ver cómo lo vamos a salvar.
En respuesta a los hallazgos, la Administración elaborará un plan de acción correctivo con medidas de capacitación, actualización de manuales, fortalecimiento del control interno y regularización de cuentas pendientes para avanzar hacia una gestión más transparente.